Don José María Marco, bienvenido a esta su casa.
Encantado de estar contigo, María.
Pues vamos a hablar del amor. Bueno, del amor entendido como los enamorados lo entienden, y del amor a España. De dos cosas.
Vamos a hablar del amor, del amor, del amor.
Del amor, en líneas generales, ¿verdad?
Claro.
Estabas henchido de amor y has, y fruto de ese amor has concebido dos libros, no uno, dos libros. Está usted hecho un portento. Cuénteme el desarrollo de estos dos libros, porque uno ha sido un encargo y otro no. Otro ha sido producto de una imposición de las musas, yo diría, ¿no?
Algo así, efectivamente. Sí, bueno, son dos libros que se han mezclado por razones bueno, personales, que no vienen a cuento, y que al final han llevado a que los dos libros sean publicados al mismo tiempo, pero son dos proyectos efectivamente paralelos, ¿no? Uno es un libro sobre el amor en Lope de Vega y el otro es una declaración de amor a España, la verdad. Esas son las dos cuestiones. Los une la palabra amor y los une también el hecho de que el amor necesita expresarse, necesita argumentarse, necesita aclararse a sí mismo cuáles son las razones de su existencia, y eso es la razón de fondo de los dos libros, sí.
¿Y cómo se pone uno a escribir sobre el amor? Porque no estaría fácil, y sobre todo para un ensayista además que tiene una vida intelectual y una vida de intelectual que escribe frenética, como es su caso, don José María, porque lleva usted unos años escribiendo ríos de tinta, muy pegado a la actualidad, con reflexión muy política, y bueno, pues cómo de repente uno para,
sí,
y dice, esperen un momento que necesito escribir sobre el amor.
Bueno, primero hay cuestión de organizarse, y eso intento hacerlo, ¿no? Pero la clave es precisamente la cantidad de... El estar demasiado pegado a la actualidad, ¿no? Conviene pasar unas cuantas horas al día retirado, ¿no? Después de... La verdad es que viene después del libro sobre el nacionalismo español, el libro en el que hablaba admitía una hipótesis nueva sobre el origen y el desarrollo de los nacionalismos españoles, y particularmente del nacionalismo español, que acabé bastante aburrido del tema del nacionalismo y pensé que necesitaba airearme un poco, ¿no? Y entonces fue ahí cuando nació la idea de escribir un libro sobre Lope de Vega y el amor, que es un asunto del que no se había escrito ningún libro, cosa que mismo me extrañó cuando empecé a investigar. Entonces ese es el núcleo, ¿no? Es decir, salir un poco de la actualidad y sobre todo salir un poco de la política.
Ajá.
Y ese es el núcleo del libro de Lope, sí.
Y luego tenemos este otro, que son las 10 razones para amar a España, en la editorial Libris, y que es un encargo de Ricardo Artola.
Efectivamente.
El editor, como aquí cuentas, ¿no? Dices aquí una cuestión curiosa, vamos, curiosa. Déjame leer unas líneas y te cuento por qué. Nuestro país nos ha modelado y de una forma muy profunda. Le debemos mucho, como comprobamos cuando pensamos en todo lo que nuestro país, es decir, los demás, nos han dado. Le debemos también la manera misma en la que somos. Una forma de estar en el mundo, de relacionarnos con los demás y de vernos a nosotros mismos. Un horizonte de inclinaciones, también de gustos, que nos definen sin remedio. Cuando he leído esto, José María, he pensado muchas veces en una frase que suelen pronunciar los espíritus selectos, y me parece que es muy propia de topitoxicómanos, muy ramplona, muy zafia, de hecho, muy poco intelectual, que es la de, bueno, soy español como podía haber sido de cualquier otro sitio, yo no he elegido mi país, es un accidente. Y tú dices, bueno, sí, claro, y si no fueras hijo de tu padre, hijo de tu madre, bueno, es que el caso es que no serías tú, ¿no? Es decir, me sorprende muchísimo la manera desapegada y que revela también el profundo egoísmo atomizador y bastante paguato del que dice eso. Es decir, se supone que hace una reflexión como muy sofisticada y resulta que es todo lo contrario. Porque es como si, pues eso, como si yo dijera, si yo en vez de Mario me llamara Roberto y en vez de español fuera norteamericano y en vez de católico fuera protestante, claro, pues efectivamente, entonces no te llamarías Mario, te llamarías Roberto y serías norteamericano y protestante. O sea, no serías tú, porque te pones a hablar de otra persona que no eres tú. ¿No?
Sí, en el fondo de esta cuestión hay un asunto más importante de lo que a veces parece, ¿no? Es decir, somos seres humanos, ¿no? Y los seres humanos no somos seres humanos abstractos, ¿no? Somos seres humanos porque somos, estamos o nacemos, nos criamos y nos educamos en una sociedad particular, ¿no? Entonces, nuestra forma de ser humano es a través de una cultura que efectivamente nos viene dada, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Somos humanos a través de lo español, en nuestro caso, o en otro caso será a través de lo francés. Yo soy un poco francés también, porque durante mucho tiempo me educaron en un colegio francés. Entonces, ahí se mezclan varias cosas, ¿no? Pero eso es otra historia. Entonces, eso es eso, ¿no? Los españoles, además, una de las cosas de las que el libro trata es de la consideración que los españoles tienen de la sociedad, ¿no? Que no la conciben como un contrato, como una asociación hecha después de que uno sea individuo, ¿no? Sino como la base misma de la persona, ¿no? No somos nunca ajenos a la sociedad en la que nacemos, ¿no? Entonces esas dos ideas se conjuntan, ¿no? Para hacer una investigación acerca de lo que para mí, y argumentado, ¿no?, con razones, quiere decir ser español. Ese es el núcleo del libro.
Es que además, no sé, imagínate, no sé, que se te aparece un día un hijo y te dice, papá, que sepas que porque eres mi padre, pero que si no, y la verdad es que lo he pensado, y que no te debo un cariño especial porque resulta que somos fruto del... ¿Qué hay que hacer con ese niño, ¿verdad? Hay que echarlo al arroyo antes de que sea demasiado tarde.
Claro, esa es la otra parte del asunto, ¿no? Es que no solo está el desapego, sino está la voluntad de desapegarse y de acabar con el lazo, ¿no? O de acabar con aquello que uno no quiere ser, ¿no? Uh-huh. Que eso es otra forma de ser español de la que también trata un capítulo del libro, ¿no? El capítulo 11, ¿no?
Sí, José María, hay una cosa muy curiosa de lo que estabas hablando. Sí. De la manera en que vive un español la pertenencia a su patria, un español, bueno, cualquier ciudadano, en circunstancias normales, cómo vive el hecho, o sea, su realidad nacional, ¿no? Y se ha observado, es decir, en los últimos años había reacción española, se hablaba del patriotismo constitucional y de el afecto que tenemos que sentir, y entonces se hacían elaboraciones, ¿no?, como muy intelectuales.
Sí.
Pero resulta que en el sacudón que estamos viendo desde el golpe de Estado en Cataluña, el pueblo está hablando de una manera mucho más franca, mucho más directa, sin ningún tirabuzón retórico, y dice, no, perdona, yo soy español. Y salgo a la calle, no con la Constitución, sino con la bandera española. Y esto es lo natural y no pasa nada por sentir orgullo, todo lo contrario. Y a veces muy bien que sintamos una emoción común compartida que nos permita ser mejores y superar desafíos tan tremendos como es un golpe de Estado, además en un contexto democrático, que es muchísimo peor, muchísimo más injustificable, muchísimo más infame y muchísimo más peligroso que si te lo dieran en una sociedad no libre, en una sociedad no democrática, ¿verdad?
Sí, es que las élites españolas se han empeñado desde hace ya bastante tiempo, y desde hace prácticamente un siglo, y luego también hay cosas anteriores, en fabricar una España a su medida, ¿no? Es decir, aman aquello que quieren amar, ¿no? Y les gusta lo que les quiere gustar. Entonces, el patriotismo constitucional en buena medida va por ahí, ¿no? Es decir, elegimos una parte de España que nos gusta y lo demás pues no es España. O le ponemos una fecha al arranque de España y lo demás pues no sabemos dónde está. O se divide la cosa según ideologías. Entonces, y lo que tú dices de lo que ha ocurrido en estos últimos años, exactamente después del golpe de Estado de los nacionalistas o de la sublevación de los nacionalistas catalanes, es que la gente, los españoles, han decidido manifestar que su apego, su cariño, su amor a su país no tiene nada que ver con una selección intelectual, ni es una cuestión política en este sentido, o partidista, ¿no? Que sí que es una cuestión política, de fondo, es la cuestión política, ¿no? Pero no es una cuestión partidista, ¿no? Entonces, lo que se manifiesta es una identificación con lo que uno es, sin grandes complejidades ni grandes complicaciones, pero al mismo tiempo se pone sobre la mesa todo, es decir, todo lo que no se había puesto hasta ahora. Y todo lo que se pone en la mesa es la realidad completa española, ¿no? Por eso un libro trata de tantas dimensiones de lo español, ¿no? Desde la corona, América, la música, la literatura, porque hay 10 motivos, ¿no? El título son 10 motivos, pero esos 10 motivos se pueden multiplicar por infinito, ¿no? Y de hecho, es una argumentación de un amor a España que otros pueden completar con su propia experiencia, ¿no? Pero yo creo que lo que dices es fundamental, ¿no? En la España que están haciendo ahora mismo.
Los 10 motivos que das, uno es el arte y la naturaleza, el paisaje español, la lengua es el segundo, el tercero es la literatura, el cuarto la pintura, el quinto la música, el sexto la corona, el séptimo la religión, el octavo Madrid, el noveno nosotros, el décimo la Nueva España, este está especialmente dedicado a Andrés Manuel López Obrador, y luego tienes un décimo primer punto, que de hecho no es una razón para amar a España, sino una razón para amarla menos, ¿no? Como dices, ¿no? Y es precisamente el pesimismo recalcitrante o la el autodesprecio muchas veces impostado de los españoles por su propio país, ¿no? Y este capítulo final se titula significativamente "Y si habla mal de España, puntos suspensivos". Todo el mundo sabe que esa es una frase, ¿no? Y si habla mal de España,
la famosa
es España, efectivamente,
¿no?
José María, yo al empezar a leer este libro me acordé, voy a hacer una reflexión y una asociación bastante kitsch, bastante pop, bastante punk, que es, no sé, como un homenaje al José María Marco de los años 80. Y es, me acordaba de empezar a leer estas páginas de un día en que Michel, el célebre centrocampista del Real Madrid, marcó un gol en el Bernabéu. Creo recordar que fue en el Bernabéu, sí, y se volvió a la gente y dijo: me lo merezco, porque había soportado críticas muy duras por parte de la afición, de la gente que acude al Santiago Bernabéu, que ya sabemos todos que es muy exigente a veces y muy muy mosca cajonera, sí, con alguna de las grandes ídolos del madridismo, ¿no? Y Michel es uno de estos. Entonces, pero leyendo yo este libro me acordaba de ti y digo, pues a lo mejor ha dicho un me lo merezco, y he tenido sentido sana envidia, porque este libro también es una un repaso, una biografía sentimental y intelectual de ti mismo, ¿no? Y has volcado tu amor a España, que es un amor muy muy puesto a prueba y muy paseado, muy caminado, muy observado, muy sensorial. Es decir, has recogido todo lo que has caminado, visto, leído y conocido sobre España y lo has volcado aquí, ¿no? Y ahí he sentido bastante sana envidia, porque has, como digo, creo, materializado tu vocación de amar a España y de ser un patriota en el sentido más noble del término, ¿no? No sé si te gusta el elogio este que te estoy haciendo.
Sí, sí, me encanta. Mario, muchísimas gracias. Seguramente, me encanta. Claro que sí. El amor es se descubre, ¿no? Es decir, no es algo que es algo que está, pero es algo que tenemos que argumentar, que tenemos que declarar, ¿no? El amor es un movimiento, el amor habla de uno mismo y de la persona amada o de aquello que se quiere, ¿no? Entonces la cuestión, las referencias autobiográficas que hay, que tú has descrito, no son, eran necesarias porque había que reflejar cómo se ha plasmado concretamente esa relación, ese cariño, ¿no? Cómo ha ido fraguando, cómo ha ido creándose, cómo ha ido creciendo. Y eso era importante para dar a entender que no estamos hablando de algo abstracto, ¿no? De algo, una idea, ¿no? Estamos hablando de algo que está relacionado con la experiencia personal de cada uno, ¿no? Yo expongo la experiencia mía en términos generales, pero bueno, algunas cosas es preciso, ¿no? De mi familia, de mis viajes, de mis estudios, ¿no? De mis lecturas, y eso es lo que hace que el amor crezca, ¿no? Porque es una relación personal, es algo vivido, es una experiencia, ¿no? Eso es muy importante en el libro. Y eso es lo que le da la, yo creo que le puede ayudar al lector a argumentar su propio cariño hacia el país que compartimos, ¿no? Habrá cosas que comparta y habrá cosas que despierten otra forma de amor. Eso es lo que quería hacer.
Mire, para que me entienda el personal a lo que me estoy refiriendo, voy a leer unas líneas que son evocativas de las descripciones de los clásicos de la antigüedad, cuando descubrían mundo no conocido a gente que vivía muy lejos de esas tierras, con un entusiasmo muy sincero. Y si tenemos en cuenta que esto está escrito en el año 2018, 2019, es decir, con tantísima cultura y con tantísimo texto y con tantísima crónica ya, pues creo que se valora mucho más lo que quiere decir y qué atención has puesto a lo que has estado viendo y qué valor has dado a tu propia mirada, ¿no? En fin, leo. Si viniendo de Sierra Nevada y las Alpujarras bajamos desde Nerja hasta Algeciras y luego seguimos hasta Tarifa, la ciudad fortificada donde España se enfrenta a su destino eterno, habremos recorrido una de las carreteras más hermosas de la Tierra, entre la Sierra de Málaga y el mar, con la mole de Gibraltar enfrente y el Atlas marroquí del otro lado, como si lo pudiéramos tocar por encima del mar de Alborán, antesala del Mediterráneo. Siguiendo el camino al oeste, llegaremos a los alcornocales y las playas de Cádiz, a la desembocadura del Guadalquivir y a la exuberancia de Doñana. Al fondo, siempre, Huelva y la promesa de libertad del Atlántico, gris, batido por vientos frescos y húmedos, siempre en movimiento. A mí estas líneas me parecen, ya digo, antológicas y que remiten además, ya digo, a una época, a unos tiempos y a unos autores que se enfrentaban al mundo de una manera muy distinta a como nos enfrentamos hoy, ¿no? Vamos, se enfrenta.
Sí, claro,
hoy,
pero eso sienta, ¿no? Claro, bueno, sí, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que ahí lo que produce esas líneas, esas reflexiones, es la propia España, es decir, es la extraordinaria riqueza, ¿no? La belleza, la densidad de aquello en lo que vivimos casi sin darnos cuenta, ¿no? Muchas veces, otras veces sí, pero continuamente, ¿no? Estamos inmersos en un mundo de una riqueza extraordinaria, ¿no? Tú acabas de citar el paisaje, ¿no? Es un paisaje que a mí me llama muchísimo la atención, me gusta muchísimo el paisaje del sur de Andalucía, ¿no? Podríamos hablar de la literatura, podríamos hablar de la música, a la que se le da mucha importancia en el libro, o de las instituciones, ¿no? Que también forman parte de un paisaje moral y al mismo tiempo emocional, ¿no? Ah. Es decir, el libro lo que quiere es explorar la belleza, la verdad, porque aquí vamos a hablar de algo distinto, ¿no? De aquello que nos ha conformado, ¿no? Y que nos ha hecho ser nosotros mismos, ¿no? Eso es el libro, que es un libro escrito en agradecimiento a los españoles que nos han precedido, a mi familia, a mis padres que me enseñaron España y luego a mis amigos, claro, que me decían, mira lo que tienes que mirar.
Mira, además cuando he leído esto del paisaje, siempre, o sea, se me ha venido a la cabeza qué se suele decir, ¿no? Francia, oh, qué paisaje más civilizado frente a nosotros, que somos un secarral ahí tirado, un trozo de piel, de toro viejo, entre Europa y África, y dices, espera, que alguien no está mirando bien o no es consciente de lo que está hablando. Vas al último pueblo de Castilla y ves lo que es la civilización. En ese último pueblo de Castilla ves lo que es la civilización y lo que ha hecho España con la civilización y lo que ha aportado España a esa civilización.
Claro, eso es una característica de la que se habla a veces, aunque yo creo que no es suficiente, ¿no? Primero el pequeño continente, ¿no? Que somos, bueno, pequeño relativamente, ¿no? Pero es un continente, es una variedad extraordinaria de paisajes, ¿no? Luego también las dos cosas, ¿no? Una, lo que tú dices, ¿no? Lo que ha hecho la cultura con el paisaje, Jaén, por ejemplo, Valencia, Castilla, en contra de lo que muchas veces se dice. Y luego también está el otro lado, el lado agreste, el lado salvaje de lo español, ¿no? Que es una de las cosas más atractivas del paisaje de nuestro país y también de la realidad española, ¿no? Que no tienen otros países, que yo creo que eso muchas veces se ignora o se desprecia, como tú has dicho, y que no hay ninguna razón para despreciarlo, porque además eso nos pone en la vía de algo que es muy propiamente español o que es muy propia de nuestra cultura, que es la búsqueda de lo natural, ¿no? La búsqueda de aquello que es primero, ¿no? Y eso es una característica muy profunda del espíritu de la cultura española, de nuestra cultura. Creo que eso ilumina muchas cosas, ¿no? De nuestra forma de ser y de nuestra forma de ver las cosas. Y en contra de lo que se ha solido decir, no es una desventaja, al contrario, es una maravilla, es una ventaja de verdad, porque nos da muchas bazas culturales y civilizatorias que seguramente son las que aclaran la enorme trascendencia que ha tenido el español en la historia de la humanidad.
Una de las razones que das para amar a España, ya lo hemos dicho antes, es la religión. Sí. Y dices una cosa en la que muy probablemente no repare prácticamente nadie, ¿no? Porque bueno, los tiempos son los que son y vivimos todos muy acelerados y demás. Y la sociedad hoy en día está secularizada está despegada de la religión en una gran medida, ¿no? Pero volvemos también, bueno, no hace falta irse a ningún pueblo, la mera metrópoli por antonomasia española, que es Madrid, se puede ver el profundo impacto que tuvo la religión como hecho civilizatorio, estoy diciendo ahora, en la manera de configurar la nación. Y como tú dices aquí, no somos conscientes de hasta qué grado la manera en que se fraguó España y en que vivía el español de hasta hace dos siglos estaba profundamente influida por la cosmovisión católica, ¿no? En especial, ¿no? Y lo que me sorprende es, ya digo, que ni siquiera se penetre en la hondura de lo que hay detrás. No estoy hablando ahora mismo de que se haga un juicio crítico de lo que es la religión o no la religión o las causas socioeconómicas que puedan llevar a... No. Estoy yendo a otra cosa. Estoy yendo a de qué manera el aliento religioso ha conformado y ha dado profundidad a España. Y de hecho, te plantas aún en pueblos donde dices, me falta una clave para interpretar la vida en este pueblo, que ahora mismo parece que está abandonado de la mano de Dios, nunca mejor dicho, pero que evidentísimamente ha tenido una gran relevancia y se ve en su arte sacro, en sus procesiones, en sus tradiciones, etcétera. Y no tenemos capacidad ni siquiera de penetrar en eso. Abrimos, sí, rutas culturales, y no solo relacionadas con el catolicismo, rutas judías, rutas no sé qué, pero nadie penetra en lo que daba sustancia a la realidad física que nos han legado, ¿no?
Sí, lo más curioso de eso es que, además de lo que dices, yo tengo también la sensación de que eso no está totalmente apartado de la realidad española actual. Es decir, no solo porque la realidad española, la cultura, la forma de vivir ha estado muy marcada por la religión, como evidentemente lo ha sido. Además, también lo español da pie a una forma de ser católico, de ser cristiano, que es un catolicismo muy profundamente español, que es distinto de otros catolicismos, pero es que además de todo eso, la religión en la sociedad española no ha desaparecido como parece haber desaparecido de otros países. Es decir, hay algo muy profundo que todavía sigue intacto. No se manifiesta a lo mejor en una fe religiosa o en una práctica religiosa explícita, porque ahí la sociedad española está casi tan secularizada como cualquier otra sociedad moderna, pero hay una presencia de la religión que no podemos obviar los españoles de ninguna manera, tanto en la expresión estética más alta, como puede ser la pintura, ¿no? Muy en particular, o la literatura, o la arquitectura, como una forma de vivir la sociedad que no está nunca lejos de la religión. Es decir, somos seres marcados por el catolicismo, por el cristianismo, y vivimos la sociedad y nuestra propia cultura a través de esa mirada. Entonces, es una de las cosas que no tenemos por qué negarnos a nosotros mismos. No hay ninguna razón para dejar de ser católicos, ¿no? en este aspecto. Es absurdo, ¿no? Tenemos que intentar reconciliarnos con esa parte de nosotros mismos.
José María, los lectores de Libertad Digital, cuando se emita esta entrevista, habrán podido leer un fragmento de 10 razones para amar a España. Bueno, de hecho, un fragmento tomado del capítulo 6, La Corona. ¡Viva el rey! ¿Cuánta gente ha dicho esto últimamente a raíz del antológico discurso de octubre de 2017 de don Felipe VI? Es más, se dice ¡viva el rey! Y ni siquiera se utiliza el subterfugio que se utilizaba tanto en tiempos de Juan Carlos I, ¿no? No soy monárquico, soy juancarlista. No. Dicen ¡viva el rey! Y además me da la sensación de que se está apreciando en toda su hondura la importancia de una institución tan trascendental para la historia de España como la monarquía.
Sí, efectivamente, esa es otra de las cuestiones que el libro intenta dilucidar, ¿no? Y tienes toda la razón, la gente lo ha encontrado naturalmente, no hace falta explicárselo, ¿no? De hecho, el libro debe a ese descubrimiento y a esa mirada y ese gesto de los españoles, ¿no? De los últimos años. La corona es una de las claves fundamentales de la constitución de la nación española, de nuestra historia, y es imposible entendernos a nosotros mismos sin la monarquía. Es radicalmente imposible. Podemos ser republicanos, pero lo somos muy superficialmente. Y la gente, los españoles cuando hablan cuando se manifiestan como republicanos, yo creo que sospecho que no saben muy bien lo que quieren decir, ¿no? No se imaginan lo que es el republicanismo en este aspecto, ¿no? La corona ha sido fundamental para la nación histórica y ha sido fundamental para la nación moderna, porque la corona española es una corona liberal, es una corona que se asoció con el liberalismo, quizá por razones pragmáticas en contra de las guerras carlistas, pero que ha sido es central en la constitución de la nación moderna, de la nación política, de la nación liberal. Entonces, la corona española es un milagro en el que une lo antiguo y lo moderno de una forma natural. Y eso los españoles a veces no se dan cuenta, otras veces no quieren darse cuenta, otras veces luchan contra sí mismos para tratar de quitarse de encima algo que es precioso que está muy vivo, y otras veces, como gracias a Dios está ocurriendo últimamente, pues expresan con naturalidad algo que forma parte de su propia vida, ¿no? Entonces, ese punto de la corona es un punto particularmente relevante para entendernos y para entender también lo que quiere decir la palabra política, ¿no? Política en el sentido profundo, aquello que nos constituye como seres humanos, claro.
José María, aquello que nos constituye como seres humanos es la política, y el amor es lo que nos mueve, ¿no? Vamos a ponernos ya estupendos para cerrar, y me gustaría cerrar volviendo a la obra gemela de 10 razones para amar a España, que es El verdadero amante, que está dedicada a Lope de Vega y el amor. Dime algo para llevar a la gente a pedir este libro editado por Ediciones Insólitas, ¿no?
Sí, efectivamente. Y con un prólogo de Albiacre, Gabriel Albiacre.
Con un prólogo de Albiacre, efectivamente. Y eso, que dime algo que supere la maldición del clásico. Ya sabes que Lope de Vega tiene la maldición del clásico, que es que nadie lo lee. Y todo el mundo habla de oídas de ese clásico y además se siente justificado para no leerlo, porque como ya lo han leído los profesores, bueno, pues vamos a...
Pues mira, Lope tiene muchas ventajas, pero tiene una ventaja, y es que es el poeta por excelencia del amor. Es decir, no hay nadie, absolutamente nadie, que haya tratado el amor con la intensidad, la hondura, la diversidad, la variedad, la exquisitez, ¿no?, con la que lo ha tratado Lope. No hay nadie, es decir, hay grandes poetas, Shakespeare, Ovidio, hay grandes músicos como Mozart, pero Lope lo resume todo, Lope lo abarca todo, Lope habla del amor en todos los registros posibles, desde el amor sagrado hasta el amor erótico más desenfrenado, hasta el amor como una pasión destructiva, hasta el amor a los niños, el amor conyugal, la familia y el amor como descubrimiento de la belleza del mundo. Entonces, Lope es el poeta del amor que permite comprender lo que es esa emoción tan particular que lleva a un ser humano a perderse, ¿no?, por otro, ¿no?, a perderse en todos los sentidos y también a descubrir su verdadera naturaleza. Por eso lo del verdadero amante, que es el título de una comedia de Lope de Vega, pues como todos los textos y los títulos de Lope de Vega, pues son maravillosos. Es decir, no hay nadie como Lope de Vega. Lope de Vega es el mayor autor español, sin duda alguna.
Ahí queda eso, ¿eh? Claro, ahí queda eso, que no es duda, precisamente la opinión que ha podido oír todo el mundo desde que era chico. O sea, ojo, ¿sabes? Efectivamente, es la típica frase que llama la atención. Oiga, ¿José María Marco ha dicho eso? Sí, lo ha dicho. Bueno, pues voy a comprarme su libro, a ver qué dice. El verdadero amante en Ediciones Insólitas y 10 razones para amar a España en Libris. José María, muchas gracias. Sigue escribiendo, por favor. Sigue escribiendo. Y sigue dándome razones, ya digo, para traerte aquí y hablar con tanto placer contigo.
Muy bien, Mario, pues muchísimas gracias a ti.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.